话，
el derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia.
Buenos días a todos los oyentes de FM Amadeus 91.1. Acá Sara Crito de Eiras, en nuestro programa Derechos y Valores. Hoy les quería compartir una entrevista radial que hizo antes de ayer Javier García Labugle. Me pareció tan interesante todo su pensamiento, sus lecturas y sus consultas, sus preguntas, que las quiero compartir hoy para que disfruten esta entrevista radial en esta FM Amadeus 91.1. Muchas gracias, Ricardo, por compartirla. Y aquí los dejo con Javier García Labugle.
Conversatorio con Javier García Labugle.
Buenas noches, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Conversatorio. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Javier García Labugle y tengo el grato honor de conducir este espacio de reflexión e intercambio de visiones en temas que no necesariamente están en la agenda cotidiana, pero nos parece que son temas relevantes y diferentes para ampliar nuestras visiones. Y hoy precisamente los invito a reflexionar, si lo hemos hablado alguna vez en este programa, si se puede ser empresario y santo. Tenemos muchos prejuicios en la Argentina con respecto a la actividad empresaria, pero déjenme, para entrar en tema, compartir con ustedes esta lectura que dice así: creo que el país ha perdido uno de sus mejores hombres. Quizás uno que, de haber vivido y no mucho tiempo más, hubiera sido llamado a grandes destinos y él se hubiera desenvuelto con una originalidad pasmosa, y esto hubiera sido un gran escándalo que hubiera hecho ver a muchos hijos. Entonces, son palabras del padre Moledo refiriéndose a Enrique Yo. Enrique Yo es un empresario argentino que, ahora vamos a dar detalles de su biografía, que está en proceso de canonización en el Vaticano. Y hoy vamos a tener el privilegio de conversar con su nieta, Sara Crita Deiros, que ha escrito un libro que se llama Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. Así que antes de presentarla ya formalmente, le quiero dar la bienvenida a Sara Crita Deiros. Bienvenida, Sara, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Muchísimas gracias, Javier, por esta invitación en este espacio radial de Radio Cultura. Bueno, a todos los asistentes, acá Nico, y a todos los oyentes, especialmente un saludo muy sentido.
Bueno, gracias. Déjenme contarles que Sara Crito Deiras es autora del libro que acabo de mencionarles y que hoy vamos a ir desarrollando y compartiendo con ustedes. Es abogada por la Universidad Católica Argentina, Es magíster en Derecho y Economía por la Universidad de Buenos Aires y tiene un máster universitario en Matrimonio y Familia de la Universidad de Navarra, España. Está casada y tiene dos hijos. No sé si me he olvidado de algo más que quieras agregar, Sara, con toda confianza.
Muchas gracias, Javier, por la presentación. Sí, bueno, mi mamá era la segunda de las hijas de Enrique, que si hoy viviera tendría 102 años, igual que abuela. No sé si vos la conociste, puede ser que muchos de tus parientes cercanos sí eran amigos, ¿no? Ellos. Y si hoy vivieran, los dos tendrían 102 años. Y mamá vivió con ellos hasta los 16, que falleció Enrique de un cáncer, de una metástasis en los pulmones.
Así es. Que ahora vamos... Déjame, para las personas que no conocen, creo que es muy valioso compartir parte de la... Para presentarlo, Enrique, ¿no es cierto? Y después presentar tu libro. Y una cosa que a mí me llamó mucho la atención es que ahora me perdí en esto, quiero ver esta parte primera. Para hablar, les leo. En serio, chiquitita, nada de dudas. Debemos tener, como alguna vez te mencioné, cuando casi me olvido de él, el coraje de ser felices y sin complicaciones mentales de ninguna especie, con sencillez y fe, con esa fortaleza que es una de las cuatro virtudes cardinales. Esto lo escribió Enrique Yo, es una de las cartas que Sarita, vamos a facilitar la tarea, nos presenta en su libro, pero qué sorprendente, ¿no? Que sea un empresario el que ha escrito estas palabras. Ya la presenté a Sarita, déjenme presentarles a Enrique Yo, que nació el 26 de febrero de 1921, fue alumno del Colegio La Salle y luego egresó de la Escuela Naval de Río Santiago como guardia marina. Se casó con Cecilia Bunge en 1943 y tuvieron 9 hijos. Fue empresario desempeñándose principalmente en las cristalerías Rigoló como director delegado. En 1947 ingresó a la Acción Católica, donde llegó a ser presidente de la Asociación de Hombres. En 1952 fue fundador y presidente de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas, ACDE, y participó en la formación de la Universidad Católica Argentina. Murió en Buenos Aires el 27 de agosto de 1962 a los 41 años, y uno entiende ahora por qué esa frase es del padre Moledo que dijimos en la introducción. Pero ahora dejémosle hablar a Sara. Contanos un poco, Sara, ¿por qué se te ocurrió escribir este libro en las que has reunido miles de cartas que escribió tu abuelo Enrique Yo a su esposa, tu abuela Cecilia Bunge de Yo?
Bueno, hace muchos años mi abuela me dio estas cartas de amor entre ellos, las tenía muy ordenadas arriba en un armario, y me dijo que las llevara a ACDE, para la causa de beatificación de su marido. Él ya está convencida de que Enrique, su marido, había sido santo y por aguantarla a ella. Y cuando la llevé, la verdad que me dieron muchísimas ganas de leerlas, pero bueno, estaba este trámite de la Comisión Histórica, que el Cardenal Poli, el arzobispo que se está por retirar de la Ciudad de Buenos Aires, era el perito histórico que estaba estudiando toda la vida de Enrique junto con una comisión de historiadoras. Y se necesitaban todos los papeles de Enrique para ver todo lo que había escrito, si estaba de acuerdo con el pensamiento cristiano. Y la llevé y quedó así. Después, cuando se mudó a ACDE, habían sacado fotocopias de estas cartas y las iban a tirar, digamos. Entonces yo ahí me interesé y me puse a leerlas. En vez de ver una película o leer una novela, me leía las cartas de amor y me atraparon totalmente. Pasaron los años, eso fue con la mudanza de ACDE, ¿no? Esta asociación de empresarios, que es la actora del juicio de la causa de beatificación de Enrique. Y llegó la pandemia con la cuarentena estricta y dije, bueno, la ocasión. Alguna vez alguien me ha dicho, ¿por qué no publicás ya que te resultaron tan inspiradoras, tan edificantes? Algo, pero son 1.602 cartas, telegramas, entonces me parecía, todas manuscritas. Entonces, y bueno, llegó la pandemia, la cuarentena estricta, y bueno, como que estábamos todos encerrados. Dije, bueno, la hora de cotejar, junto con la ayuda de alguna prima, de gente de Versatil de primera, la verdad que Dami, por ejemplo, me ayudó un montón a transcribir todas las cartas. Y
porque eran manuscritas.
Eran todas manuscritas, sí.
Cartas escritas en otra época, ¿no? No existía.
Y con la ayuda de mi madre también, que me ayudó un montón. 2020 fue eso, ¿no? Terminar totalmente la transcripción de las cartas. Y daban como 2.000 hojas para ser publicadas. Entonces dije, no se puede publicar un libro de 2.000 hojas. Y en el 2021 hice una selección según lo que me gustaba. Al principio puse por temas y después me hicieron comentarios de que no se entendía porque eran temas así de crecer en el cariño, pero una parte estaban de novios, otra parte estaban casados. Entonces los dividí cronológicamente para que tengan mayor sentido para... Y solamente publiqué un 5% de las cartas que,
ay, ya, que no, me gustaron. Impresionante. Sí. Porque valga la pena, quizá valga la pena aclarar a la audiencia que semejante cantidad de cartas escritas y manuscritas es que Enrique, digamos, hubo largos periodos de ausencia, porque Enrique, por su carrera militar en la Marina Argentina, tenía que estaba mucho tiempo fuera, ¿no es cierto? Y por eso se escribían tanto.
Exacto, navegando. En ese momento las comunicaciones no eran como actualmente. Por supuesto no existían los celulares y para comunicarse telefónicamente, además de ser caro, era difícil también. Y hasta la comunicación con carta a veces era difícil. Porque ahora, tardaba varios días en llegar, sí.
Escribía todo el día, Sara, porque yo que estuve leyendo tu libro, que es maravilloso, tiene casi 400 páginas, si ese es el 5% de las cartas que se escribieron, me parece increíble, ¿no? Pero aparte, ¿sabes lo que me parece increíble? Que a medida que yo fui leyendo las distintas etapas, hay dos o tres cosas que muchas llaman la atención, pero la primera, como las distintas etapas que vos dividiste el libro, ¿no es cierto? El noviazgo, los primeros años de casados, hay una etapa que después quiero ver que vos decís crecer juntos espiritualmente, y la etapa final, la madurez del amor. Era la intimidad y la confianza mutua que se mantiene a través de todas estas etapas en las cartas, ¿no es cierto? Y realmente son conversaciones muy íntimas, por un lado, y no sé si te pregunto ahí si no te dio un poco de pudor, porque hasta con los sobrenombres que utilizan, son cartas de un contenido muy personal, ¿no es cierto? Pero que al mismo tiempo se permite reflexiones muy amplias, que es lo que nos permite también ahora leerla no solamente como una historia de amor, sino como alguien que pensó mucho en la vida, en la Argentina y en su fe.
Cierto, la verdad que para mí fueron impresionantes un testimonio de una pareja que se propuso hacerse felices mutuamente. Cuando Enrique se lo dijo a Cecilia, a mi abuela, le encantó la idea. Y decían que como iban a tener esta finalidad, esta búsqueda de un fin de felicidad mutua los dos, no iban a tener peleas. Entonces me puse a investigar, a preguntarle a mis tíos si alguna vez habían visto pelearse a sus padres. Y ninguno los recordaba haberlos visto pelear. Entonces decía, la verdad que estos propósitos que se hicieron, los vivieron. Como que me impactó, digamos, mucho más. Pero le decía, mamá, pero seguro que nunca los viste pelear. Después un tío que vive en África, que es un hijo de ellos, que es sacerdote, ¿Pero qué hacían cuando no estaban de acuerdo? Porque en toda la pareja. Entonces me comentó que en un viaje que hicieron a Brasil, antes de un mes antes de que Enrique falleciera, le habían recomendado a los médicos por el clima, y dice que la última noche pararon en un puerto de Santos y que Enrique le propuso, para complacer la abuela, dormir frente al mar, y la abuela dijo que prefería mejor en el centro, y terminaron durmiendo en el centro. O sea, como que Enrique se propuso aceptar alegremente todo lo que Cecilita le propusiera, ¿no? Y lo veía que cada gracia era lo más valioso en la tierra, y que había que aprovecharla para no desperdiciar las que vinieran atrás, ¿no? Como que además de proponerse esa felicidad mutua, le pedían a Dios el amor, ¿no? Para querer quererse, eso propósito que se hicieron.
Tu petición para mantenerlos limpios y humildes de corazón me parece inmejorablemente elegida. Te iba a poner que en mi caso al menos pidieras más por lo primero. Limpios de corazón con aquellos que mortifican en todas sus pasiones. Esta es otra parte de una de las cartas que Sara nos comparte en su libro, ¿no? Y que me parece que un poco apoya lo que estabas comentando. Sí, tenía una gran humildad de corazón, y él, yo no lo conocí, pero hace en todas sus cartas hace mucho hincapié en este concepto, ¿no? En la humildad, y llama la atención porque era un hombre que primero estaba al mando de cuando le tocó estar en la Marina, estaba al mando de gente, y después cuando en su vida empresaria, cuando deja la Marina, también. Entonces uno dice, bueno, caramba, ¿cómo concilió ese sentido de la humildad con la autoridad que tenía que exigir e imponer?
Sí, la verdad que uno de los propósitos que leí en sus libretas al comienzo era estimar a los demás como superiores. Y yo dije, pensé, estaba loco, se ve que a mí ese propósito me parece muy difícil. Y después escuché en una lectura del Evangelio, de una carta de San Pablo a los Filipenses, de que se aconseja, ¿no?, estimar a los demás como superiores, y Enrique se los tenía como un propósito, o al menos tratarlos con benevolencia. Y esto de puros de corazón, que es una de las bienaventuranzas, bienaventurados, felices los que son puros de corazón porque verán a Dios, a Enrique le encantaba. Decía que es tener el corazón con una sola dirección, sin dobleces, sin engaños ni aún para sí mismo, siendo coherente y lógico con la fe que uno profesa, ¿no? Él veía eso como una integridad, ¿no? Un corazón íntegro que busca el bien, ¿no? El bien de los demás, y también agradar a Dios todo el tiempo en su vida profesional, tanto en la Marina como en la empresa en la que estuvo después. Y para eso él consideraba que había que poner el corazón en la Eucaristía, ¿no? Pedía la fuerza a Dios. De hecho, que abuela le propuso rezar el rosario en familia y a Enrique le encantó. Pedían en uno de los misterios ser ambos mansos y humildes de corazón, como Jesús, ¿no? Que dijo que aprendamos de él eso de él, ¿no? De ser mansos y humildes de corazón. Por eso hay muchísima gente que dice que era muy sencillo, que trataba de igual a igual en la empresa, por ejemplo, nunca con superioridad ni con soberbia, que conversaba con todos, que recordaba el nombre de todos en la compañía, que les preguntaba a cada uno por sus cosas, que no es que se sentaba en un sillón a dar órdenes, sino que caminaba por la fábrica, que consideraba no delegable hacerlo, y saludaba a todos y decía, los otros no. Y escuchaba, sobre todo en las reuniones, escuchaba, que anotaba los pedidos que le hacían en su libreta. Estaba muy pendiente de escuchar con una gran paz. Dicen varios empleados, uno por ejemplo, Esteban Walker, que cuando él llegaba comenzaba la paz, que si estaban peleados él escuchaba uno al otro y empezaba la paz, y que uno se sentía seguro con él, seguro de que Dios le iba a ayudar. Una frase que repetía es que Tata Dios ayuda.
Pero bueno, además, para poner las cosas en contexto, a Enrique y yo le tocó actuar en un periodo de, bueno, la vida humana siempre tiene violencia, ¿no? Pero fue una época mundialmente, e incluso acá en Argentina, bastante violenta, ¿no es cierto? Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando de los años posteriores. Acá en Argentina tuvimos diferencias que todavía no subsanamos, ¿no? Pero
claro, claro, es el auge del comunismo, en definitiva, que Lenin decía que el odio es lo que mueve a las masas. Enrique proponía justo lo contrario, que el amor es lo que más perdurablemente mueve a la gente. De hecho, los colaboradores de Rigoló hoy en Berzategui siguen recordándolo con un gran cariño. Una de los hijos de los trabajadores que iba a quedar despedida, y como Enrique defendió al personal, el año pasado organizó en el Congreso de la Nación una exposición sobre Enrique Jol y Liliana Porfiri, que está en Cultura de Berazategui. La verdad que la gente con los años se nota que ese amor, ese cariño que él no solamente tuvo con sus colaboradores, sino que se esmeró para que sintieran que los quería, tiene mucho más efectos que ese comunismo que estaba en auge, que proponía la violencia, la lucha de clases para adquirir derechos, que en definitiva no perdura, ¿no?
Te propongo que vamos a hacer un primer corte.
Estás escuchando Conversatorio, un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
¿Cómo fue tu experiencia de convertir estas cartas manuscritas en este libro que es Sara?
Bueno, súper edificante, ¿no? Porque lindísimo los propósitos que se hacían, o, por ejemplo, de contarse todas las cosas. En el matrimonio decidieron tenerse esa confianza, como que dijeron, queremos creer en la confianza. Entonces, en tenerse esa confianza mutua, Enrique le decía, cuanto antes nos conozcamos, antes nos podemos casar, porque eran, ambos tenían 19 años, bueno, se casaron al final a los 22, no querían que se casen a los 21 como ellos hubiesen preferido, pero bueno, los padres de ambos, los padres de ambos no estaban de acuerdo con la familia que ellos querían formar, tener muchos hijos. Cecilia había perdido a su mamá a los 3 meses y era hija única, y Enrique había perdido a su madre a los 4 años y tenía un solo hermano, pero su padre viajaba muchísimo por trabajo. Entonces ambos querían formar un hogar que sea la máxima expresión de ellos mismos, y disfrutaban muchísimo a la familia, y abuela siempre repetía, ¿no?, que habían sido tan felices en su matrimonio. Entonces dije, bueno, vamos a descubrir esas claves de esa felicidad que abuela encontró tan grande, ¿no?, en su vida matrimonial, y bueno, vi que estaban esos propósitos, ¿no?, de hacerse felices mutuamente, de esmerarse, ¿no?, por contarse las cosas, para liberarse de las preocupaciones materiales, de hacerse felices, de también pedirle a Dios, ¿no? Por ejemplo, Enrique al principio rezaba en el Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, y que con nuestro matrimonio seamos santificados y santifiquemos al Señor, ¿no? Buscaban la santidad, ¿no? Abuela a veces no le gustaba mucho, le asustaba, le decía, eso de ser santos, tanto no me gusta, no me convence, me prefiero ser Marta antes que María, pero Enrique le decía, no, que busquemos solamente vivir la voluntad de Dios y todo lo demás se va a dar por añadidura, ¿no? Y la voluntad de Dios se manifiesta en los deberes habituales, ¿no? En nuestras obligaciones, en hacer bien, santificar nuestra profesión o la vida, digamos, familiar que ellos tenían. Por ejemplo, le decía que seamos generosos con prestando la casa, invitaban a un montón de amigos de sus 9 hijos, digamos. Abuelo a veces se protestaba porque, por ejemplo, Enrique le prestaba el auto a una persona que se lo devolvía siempre chocado, y le decía, ¿cómo se lo prestás? Y Enrique le respondía, y si no, ¿quién se lo va a prestar, no? Es como que eran muy generosos, sobre todo Enrique, y buscando ese cuidar a Dios en todo momento, y que la vida en común iba a ser un reflejo de él, ¿no? Y se daban cuenta de que la familia era en donde eran más irreemplazables. Y Enrique siempre estaba muy accesible. Abuela decía que que llegaba silbando a la casa y todos iban corriendo a recibirlo. Mamá a veces decía que era impresionante. Abuela estaba tal vez enojada con tanto barullo, y que Enrique le sacaba lo mejor, empezaba a sonreír, ¿no? Abuela, cuando él llegaba, que tenía un sentido muy grande de la alegría en la educación, que siempre estaba accesible, lo podían interrumpir en sus lecturas o hasta sacarle la comida, pedirle todo. La verdad que estaba de verdad con los chicos cuando estaba con ellos y los disfrutaba un montón.
Qué bueno. Y, o sea, que nos has pintado un perfil muy claro que surge de las cartas y vos de tu conocimiento familiar y de esa historia de amor, que está plasmada en los libros. Pero ahora quisiera pasar a Enrique, yo, empresario y pensador, no pensador, sino toda la parte, todas las reflexiones que entrega en esas cartas, y no solamente en esas cartas, sino en toda su trayectoria, ¿no? Estuvo en la Fundación de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, participó en la formación de la Universidad Católica Argentina, o sea, fue un hombre de familia, pero también un hombre de acción, y fue un directivo muy importante de la empresa Cristalería Rigoló, ¿no es cierto? De esa parte, y vos ahí tenés, tu libro tiene esas cuatro secciones, ¿no es cierto?, que decíamos al principio. Y en la madurez del amor, que es cuando va de los 32 a los 42 años, que es la cuarta parte, es donde aparece un poco más toda la... los tiempos que él pasa, que está un tiempo en Harvard, está un tiempo en Nueva York. ¿Qué nos podés contar de esa parte de su vida, de su testimonio como empresario, como directivo?
Bueno, ¿cómo se querían? Por ejemplo, ahí Enrique le propone a abuela ser santos con mayúscula y todo, porque sin ella no podía cumplir su cometido, su función. También cómo valoraba la visión cristiana de la vida, y le comentaba todos los detalles de su trabajo. Por ejemplo, en su último viaje en el 61, que ella estaba enfermo de cáncer, fue a defender a un grupo de 1.200 trabajadores ante la compañía norteamericana, que era la accionista mayoritaria, la Corning Glass. Mi madre estaba allí en Corning. Le daba la licencia de Pirex a las cristalerías Rigoló, que dirigía Enrique, y habían pensado en una reorganización, dejando cesantes a 1.200 trabajadores, y Enrique fue a Estados Unidos y dijo que si se despedía uno solo, él renunciaba, y mostró los balances con ganancias razonables de auditados por Price de la compañía, de las cristalerías Rigoló. Mi abuela decía que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto. Esto lo contaba muy emocionada, porque Enrique estaba muriéndose. De hecho, a los 6, 8 meses se murió, en agosto del 62. Y ella, si le aceptaban la renuncia, se iba a quedar viuda con 9 hijos y sin una pensión, digamos. Entonces, Enrique confiaba un montón. Igual, abuela lo felicitaba por el éxito que había tenido en toda su gestión. Digamos, pidiendo también dinero para las máquinas, son muy caras en la producción de vidrio, todas esas máquinas que por las que se producían todos estos productos, y se siguen produciendo, ¿no?, en Berazategui, en las cristalerías Rigoló, de vidrio. Enrique buscaba extender la propiedad privada, ¿no?, para que más gente tenga mayor cantidad de bienes, a multiplicar la sonrisa de Dios a costos más accesibles y de muy buena calidad. Siempre estaba muy pendiente. Por ejemplo, había una manchita en un plato de postre, una gotita, y decía que se iba a tirar a producción, y hasta que no llamó a varias reuniones con los capataces, y hasta que no hubo una solución que propuso un tal García, con una piedra que se tallaba, de solucionar este problema. Y le reconoció, ¿no? Él reconocía a la gente que tenía ideas y que solucionaba, le dio hasta una gratificación. No es que se adueñaba de las ideas, ¿no? Escuchaba, además. Y por eso se logró solucionar esta falla en la producción, ¿no? Y veía la empresa como una comunidad de vida. y las relaciones humanas como un instrumento de dignificación, no solamente como una realidad económica que produce bienes y servicios, sino también como esa comunidad humana que debe contribuir a unir y desarrollar a las personas. También cuando estaba en Harvard...
Y eso, perdóname, porque en eso creo que fue un adelantado, un visionario, porque en esa época, estamos hablando de los 50 y los 60, había un concepto de liderazgo y de patronazgo muy fuerte. No era común que un patrón o un dirigente tuviera esa relación, esa conciencia que hoy sí parece estar mucho más afincada en la sociedad. Esa que Enrique parecía tener ya naturalmente hace 40 o 50 años.
Cierto, en ese momento tal vez estaba más de moda, ¿no?, esta maximización de ganancias a cualquier costa o costo hasta de la salud de los trabajadores. No, Enrique buscaba que la empresa sea segura, de que haya progreso técnico, pero también al mismo tiempo desarrollo, ascensión de los colaboradores. Buscaba servirlos en definitiva y procuraba, ¿no?, de que servir al interés de la compañía, pero también al bien común de la sociedad en que está inserta. Y consideraba que la empresa auténtica debe preguntarse cuál es el mínimo que debe ganar, ¿no?, para dar continuidad al trabajo, y no cuál es el máximo que debe ganar a cualquier costa.
Y hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, uno de los problemas que tenemos en la Argentina, que a veces, si después te quiero leer algo de lo más profundo, que de lo que más me llamó la atención de sus conceptos. Cuando él va a Estados Unidos, encuentra un ambiente de trabajo diferente al nuestro. Y se pregunta, y te transcribo de tu libro lo que él se pregunta. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿De dónde ese odio que hay en Latinoamérica? ¿Qué factor ha influenciado para que aquí sea diferente? ¿Qué influencia ha tenido la religión? O mejor dicho, la interpretación que los hombres de Latinoamérica hemos hecho de la religión en todo eso. Y a mí esto me pareció muy significativo leerlo de él. Por dos motivos. Primero, porque era una persona que, siendo muy católico, reconocido, y después en el último bloque te voy a preguntar de un poco todo este proceso de canonización, qué significa, cómo son los pasos, etcétera. Pero un hombre que está en proceso se atreve a tener una visión crítica de esto. Eso, por un lado, me llama la atención. Y por otro lado, me llama la atención porque es algo que uno sigue sintiendo y se pregunta. Se hace la misma pregunta hoy, 40 o 50 años después, ¿por qué en Latinoamérica, por qué en la Argentina tenemos esta cuota de, si no llamarlo odio, por lo menos resentimiento?
Sí, cuando Enrique comienza en la fábrica, cuando renuncia a la Marina el día que terminó la Segunda Guerra Mundial, un tío de su mujer sin hijos le propone este puesto como asistente en las cristalerías. Él quería ser obrero, pero un sacerdote le aconseja que podía mejorar las condiciones de trabajadores desde el empresariado. Y muchos cuentan que los directivos no iban a la planta, no la recorrían, no hablaban con los trabajadores, tal vez por el ambiente en ese momento, ¿no? Donde era obligatorio tal vez afiliarse a un solo sindicato, digamos, como que... pero Enrique consideraba que los sindicatos eran muy necesarios para defender los intereses de los trabajadores, de hecho hasta los invitaba a su casa... Y hablaba, ¿no? Y los escuchaba, sobre todo porque decía que a veces no veían algún problema o algo que solucionar. Entonces los tenía muy en cuenta. De hecho, cuando se cerraron los sindicatos también obligatoriamente, él los mantuvo en la empresa. O sea que él buscaba, ¿no?, este defender, decía que no había que ni debilitar la unidad de la dirección de la compañía ni debilitar la unidad sindical, ¿no? Pero respetar, ¿no?, estos distintos intereses que hay en cualquier compañía, hasta en este caso, por ejemplo, de los accionistas que eran norteamericanos y que él fue muy alabado por ellos también, porque cómo manejaba los negocios. A veces, por supuesto, tenía diferentes visiones con los directores. En el 59, por ejemplo, una merma de pedidos de las farmacéuticas y de algunas embotelladoras. Y Enrique instó a los capataces con una circular a ocupar el personal excedente en tareas que iban a mejorar a la compañía, por ejemplo, arreglar un cerco, unos galpones, y no despedirlos y pagar indemnizaciones. Y cuando repuntaron los pedidos a la cristalería Rigolo, tenían al personal dentro de la compañía. Y esto al principio, me lo comentó un director de los que estaban en la cristalería, le generó bronca al directorio, pero después de unos meses lo felicitaron. Pero bueno, estaba esa idea de que la productividad o era disminuir costos disminuyendo gente, cosa que Enrique evitó porque consideraba que la desocupación era un mal moral antes que económico y que el trabajo es una realidad querida por Dios y santificada por Cristo, ¿no?
Y fíjate, interesante, ¿no? Perdóname, que acá hay algo que vos ponés también en tu libro y que se vincula, me parece a mí, también con esta preocupación que después él tiene por estar en la creación de Acre. Dice, su vocación por el apostolado en el mundo industrial seguía muy definido y decidió dedicarse a la promoción de los obreros y trabajar para ellos. Pero conversó con un sacerdote y este le indicó que siendo misionero entre los empresarios concretaría mejor y más eficazmente sus objetivos. Entonces, esto, digamos, esta doble vía que él transcurrió, por un lado esa preocupación y acompañamiento, y vos ponés ejemplos de hasta que incluso todo lo que has contado que hacía con los obreros y subordinados, pero también esta preocupación por llevar la visión cristiana al mundo empresario, al mundo de los empresarios y los dirigentes, y de hecho la creación de ACDE creo que es un claro ejemplo, ¿no?
Cierto, que esta asociación de empresarios tiene como uno de los fines principales difundir el pensamiento social cristiano, ¿no? Y vivirlo. Él consideraba que la doctrina social de la Iglesia era la promoción del amor al prójimo, ¿no? Que trataba de vivir. Y esta digamos, visión de los empresarios que a él le preocupaba, él en su empresa, en definitiva, como los, por ejemplo, cuando fui a ver esa tía hace unos años, un tal Piccinini me dice que si él veía un humo raro fuera del horario de trabajo, los hornos, ¿no?, que producían el vidrio, iba a su lugar de trabajo nuevamente y se fijaba qué era lo que estaba funcionando más, porque tenían como la camiseta puesta en su mayoría, porque se daban cuenta que Enrique se acercaba a ellos a servirlos y no a servirse de ellos, ¿no? Pero sí, a Enrique le preocupaba ese resentimiento que veía muchas veces, ¿no?, en trabajadores, tal vez por esa falta de comunicación, esa falta de sentido cristiano o humano solamente, ¿no?, de buscar desarrollar. Él, por ejemplo, su padre, que era agnóstico, también buscaba desarrollar a sus colaboradores. Él, digamos, aprendió también de su padre eso, ¿no?, de buscar el bien de los demás, en definitiva.
Estás escuchando Conversatorio. Un espacio para comprender el futuro con sus desafíos y oportunidades.
Hay padres que han recibido ese regalo del cielo. Tienen más, y hablando de las canciones, ¿no es cierto?, de Carlos Ramón Fernández y de esas personas diferentes que tienen más grande y más bello el corazón. Y esas personas diferentes, ¿no es cierto?, son a veces por lo que llamamos nosotros, los que no nos sentimos diferentes, que tienen discapacidades. Pero también hay personas que tienen muchas capacidades y son diferentes y se atreven a ser diferentes, como creo yo que ha sido el caso de Enrique Shaw. Y seguimos conversando entonces con Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Shaw y autora del libro Enrique y Cecilia, Cartas de Amor. Bueno, bienvenida de vuelta, Sara.
Muchas gracias, Javier, y a todos los oyentes, a Nico ahí que nos está ayudando, colaborando en este programa.
Gran valor, si no, no sale. Y yo quiero aquí hacer una cosa que me impactó mucho de tu libro, de las cartas y los pensamientos de Enrique, y que me parece muy oportuno compartir con la audiencia. Que es, porque de vuelta, puesto en la mente y en la experiencia de un empresario. Él dice, el espíritu de pobreza, se me ocurre, es una fuerza, porque nos libera de tantas cosas, el espíritu de pobreza. Y él, más adelante, en esta misma sección, vos transcribís Dice, no sé por qué, pero en estos últimos 3 días he estado pensando mucho en bienaventurados los pobres, dice Enrique. Creo que desde todo punto de vista hemos hecho bien en largarnos con la casa, excepto si el disponer de demasiada comodidad puede hacerlos menos sacrificados a los chicos. Pero fíjense esta intimidad que tiene Enrique, que la mezcla con esta reflexión que a mí me parece central. El primer mensaje de Jesús es una invitación a la felicidad y la vincula, no ha de ser casualidad, con la pobreza. ¿Cuál es el problema? Esto lo digo yo, ¿no es cierto? Que acá nosotros siempre vinculamos la pobreza con la pobreza material. Este es un concepto mucho más amplio. Y ahora vuelvo a Enrique, y la vincula, no debe ser casualidad, ¿no es cierto?, con la pobreza. Pero me parece que hay que encararla como una de las formas del espíritu de sacrificio, de desapego a lo material, como también lo son la obediencia y la castidad, los otros dos consejos evangélicos. Acá varios puntos, pero hay también otro tipo de pobreza, de desapego al yo. Por ejemplo, si a uno se le rompen los anteojos y no puede seguir estudiando, hacer lo que uno quería. Pero este tipo tiene una perspectiva más profunda, la de la pobreza, que significa la natural búsqueda de seguridad. Bueno, después podemos seguir leyendo un poco más, pero esta concepción de pobreza, que lamentablemente lo uno a ese concepto de resentimiento que a veces hay que hay en Latinoamérica, que nos lleva a un pobrismo y a un populismo, y una pobreza mal entendida, y una riqueza mal entendida. Enrique Jome me parece un testigo valioso en ese sentido, que supo crear riqueza, pero mantener un espíritu de pobreza. Bueno, perdóname, me fui un poco, pero este es un tema que a mí me inquieta mucho en la Argentina, y por eso me parece interesante tener tu reflexión en este último bloque, Sara.
Era muy desprendido, muy austero, y le interesaba educar a los chicos en no vivir rodeados de cosas que no producen en definitiva la alegría, ¿no? En ser serviciales, en la casa, en colaborar. Cuando falleció, abuela decía que no tenía elementos propios de Enrique para repartir entre sus 9 hijos, tan desprendido que era. Y esto lo escribe desde Estados Unidos, un lugar donde los bienes materiales sobreabundan una manera increíble, ¿no? Entonces, la verdad que llama más la atención cómo él valora, ¿no?, esta pobreza, porque de ellos, dice, es el reino de los cielos, ¿no? Este desprendimiento. En definitiva, lo que Enrique yo creo que hacía era confiar totalmente en Dios. Le decía, abuela, que si nuestra confianza no es, si no tenemos paz es porque nuestra confianza no es absoluta en Dios, ¿no? Y decía que según confiemos en Dios, Él nos va a dar su gracia, su misericordia. Entonces, por eso era él, decía que todo empresario tiene que tener, arriesgar, ¿no? Para, digamos, invertir en definitiva y producir. Entonces, él decía que era muy necesario este desprendimiento en los bienes materiales, también el desprendimiento para no imponer las ideas, porque si no, matás al inventor de ideas en tu compañía, en definitiva, ¿no? Por solo el hecho de tener la autoridad de hacerlo. Y también el desprendimiento de no ser, digamos, de no hacer productos, bienes o servicios por vanidad, por no ser menos que el otro o el otro país o quien sea, ¿no? Él valoraba mucho esta austeridad, este desprendimiento en el sentido no de no tener bienes, él quería extender la propiedad privada porque nadie puede estar bien en una sociedad donde están muchos mal. De hecho, se preocupaba, decía que nadie que viva o quiera vivir el Evangelio puede vivir indiferente a la necesidad de la gente que nos rodea, ¿no? De hecho, en la compañía a veces se instalaba un linchera y Enrique salía de las reuniones en que estaba, le alzaba las cosas, lo subía a su auto y lo llevaba a un hogar francés con el que colaboraba. Y la secretaria un día se enojó, le dice, ¿pero por qué hace eso? Y Enrique le contestó, puede ser Jesús que me está visitando y además es mi hermano, ¿no? Él consideraba a todos como hermanos, como dice ahora el Papa Francisco en esta carta, esta encíclica Fratelli Tutti.
Y contame ahora sí, un poco con la audiencia, el proceso de canonización, todo este proceso, cómo es, cómo empezó, cómo está, qué se puede esperar.
Bueno, hace unos años vino el cardenal Mejía, que era un cardenal argentino que vivía en Roma, y que lo vio morir a Enrique ofreciendo sus sufrimientos por la conversión de su padre, y veía que estaba preocupado por el sistema de calefacción en el seminario, que los seminaristas no tengan frío, y él no podía creer cómo estaba abocado, ¿no?, a los demás, hasta lo último que hizo, la enfermera le ofreció agua y él dijo que no quería tomarla para ofrecer por quienes no tienen agua corriente en sus casas, ¿no?, que ese problema sigue vigente lamentablemente en nuestro país. Y les dijo a los de Agde en un almuerzo que tenían que iniciar el proceso de canonización de Enrique, y Agde actualmente es la actora, ¿no?, de este juicio, en el cual en el año 2021 el Papa Francisco declaró que se probó que Enrique vivió todas las virtudes en grado heroico y lo declaró venerable el 24 de abril.
Es la primera etapa. Vos usaste una palabra que como abogada te encanta, pero la audiencia puede confundirla. Juicio. ¿Por qué juicio?
Porque justamente hay que recolectar todas las pruebas, se tomaron muchos testimonios de la gente que lo conoció, también toda la parte histórica, ¿no? No se pueden inventar vidas, en definitiva, cuándo nació, cuándo fue bautizado, cuándo fue... Después, qué es lo que decía toda la gente que lo rodeaba, que lo conoció, cómo fueron sus calificaciones en el colegio, en la marina, que fueron uno de los mejores, cómo fueron... El cardenal Foley hasta fue a las que te la idea regoló a revisar las actas de directorio y de asamblea, las reuniones, cómo eran las participaciones de Enrique, qué decía, cómo trabajaba, ¿no? Fue director en más de 14 compañías, entonces, bueno, en todas ellas, hasta en las reuniones iniciales de la Fundación de la Universidad Católica Argentina, él fue el primer tesorero, qué es lo que, por ejemplo, que ordenó comprar los primeros pupitres, o en todas estas iniciativas que Enrique participó, en la Casa del Libro, esta librería que él tenía para difundir el pensamiento cristiano, ¿no es cierto? Todas las actuaciones hay que probar, ¿no? Todo lo que hizo, cómo lo hizo, y qué es lo que la gente vio, digamos.
Bueno, como sabes que el tiempo es tirano en la radio, nos quedan apenas 3 minutos. En un minuto, ¿me puedes decir ahora en qué etapa está este proceso y cómo podría seguir?
Bueno, este proceso, bueno, está en Roma ahora, hay un presunto milagro que tiene que ser estudiado por muchos médicos y comprobado si realmente fue un hecho inexplicable para la ciencia en este país y en esta época. Muchos de estos procesos son rechazados, así que ahí pido oraciones a los oyentes para que sea estudiado y aprobado, y si se aprueba por toda esta cantidad de médicos, teólogos y cardenales, el Papa lo puede declarar beato a Enrique. Y ahí los invito, bueno, a rezar mucho, dicen que para que el proceso del cura Brochero, por ejemplo, rezó mucha gente, muchos días, muchas horas de adoración. Y también los invito a seguir las redes sociales de Enrique Yo Oficial, el Instagram, el Facebook, el YouTube de Enrique Yo Oficial, donde hay muchos videos y donde se informa más sobre su vida, sus pensamientos, sus conferencias y bueno, y hechos como este. Justo ayer me contaban que Carlos Custer, que es un sindicalista que lo conoció a Enrique, que trabajaba cuando Enrique la dirigía, recordaba que antes de morir Enrique necesitó transfusiones de sangre, y él recuerda que fue con más de 200 operarios a donar sangre y había una cola larguísima, ¿no?, de gente para donar sangre para Enrique, ¿no?, tan, tan querido que fue la compañía. Bueno, todas estas anécdotas, entre otras, se pueden ver en las redes, en los videos, en las películas de Enrique, en el YouTube de Enrique Yo Oficial.
Enrique y Cecilia, cartas de amor, Sara Crito Deiras. Muchas gracias, Sara, por estar con nosotros hoy, por compartir tus experiencias y tu libro. Y me parece que la mejor manera de cerrar hoy este programa es con las propias palabras de Enrique, que transcribe un sacerdote en el último día de su vida. Enrique dice: Padre, sin embargo, mi situación no es la de Cristo todavía, porque aunque yo no sabía que podría haber dolores así, sin embargo, a mí me rodean los amigos y a él lo abandonaron. Yo tengo esto en mi favor. Una buena idea, Padre, ofrecer este cansancio por todos los que no se cansan de pecar. Bueno, les agradezco, espero que hayan disfrutado de este testimonio que nos ayuda a levantar la mirada y la fe. Gracias, Sara, de nuevo. Gracias a ustedes por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, Javier, y a todos los oyentes.
El derecho a la vida es el presupuesto esencial para la existencia de los demás derechos. Sin vida humana no se puede ejercer ningún derecho humano. Quitar la vida humana de los más pequeños es un acto de violencia. No se puede reducir el sexo a una o dos de sus dimensiones biológicas, psicológica y o social. No se recomienda una ruptura o una negación de lo biológico, pues debe ser vinculado con lo cultural. La cultura no puede imponer arbitrariamente, con un pensamiento único, la destrucción de la ecología y biología, sino que debe respetar sus límites y dominar para el progreso y desarrollo. La persona es corporal. Y el cuerpo es personal.